Damas y caballeros, aquí están los tres mosqueteros de la música de cada semana, encabezados por Fernando Salaverry. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días, mira, se nos ha ido el impausto 2020, don Carlos, por fin se ha terminado, y se ha terminado con la otra década. No está mal, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que decidir si... Bueno, sí, las décadas acaban en el cero, es verdad.
Sí, no empieza, exactamente. Hay distintas teorías. Sí, es verdad, tiene razón. Pero bueno, vamos a hacerlo así, si no te importa hoy.
No me importa, entonces, no me importa. No, ¿cómo está mi María del Mar Amate?
Pues tenía muchísimas ganas de estar hoy aquí. Yo digo, hasta que no llegue el martes, yo no es mi lunes. Los martes son mis lunes, Carlos.
Eso. Ah, qué bien. Qué bonito. Y Alberto... Bueno, es que hoy... ¿Hoy querías una cosa, que cada uno se hiciera su década, Fernando?
Sí, bueno, es que como tenemos, son de las últimas seis décadas, entonces María del Mar nos va a hablar de los 80 y 90, Alberto de las dos décadas que llevaron el siglo XXI, y yo por aquí de la edad y estas cosas de los 60 y los 70.
Eso es, eso es. Bueno, vamos a ver, entonces... Sí. ¿Con qué quiere empezar mi María del Mar?
Yo debo decir, perdón, que me he vuelto loca porque elegir canciones de los 80 era como con qué me quedo. Pero he tirado de cuando yo vivía en casa con mis padres y mis hermanos, tenía unos 9 años aproximadamente, y para hablar de los 80 y de la estética, sobre todo, que marcó los 80, he elegido a un señor que para mí lo era todo en fondo y en forma, Tino Casal, ¿no? Con esos guardapolvos que llevaba, esa hombría, esa manera de cantar, esos gestos, esa robustez. Y me recuerdo muy hipnotizada mirándole en la tele. Es el recuerdo que tengo con mis hermanos alrededor y yo embobada escuchando esta embrujada de Tino Casal.
Era un polifacético artista.
Sí.
Y además con una producción excepcional en sus discos. El mismo productor que había hecho el Rebel, por ejemplo, de John Miles, que le había dado aquel sonido tan poderoso, se lo dio a alguno de los discos de Tino Casal, sí, con Julián Ruiz.
Eso
con,
es.
¿Verdad? Yo me acuerdo, fijaos, del día que presentaron a Tony Casal, lo presentó, creo que era José Luis Gil. Si no era José Luis Gil...
No, era de mí, no era José Luis Gil.
No era José Luis.
No recuerdo.
Bueno, dijo, bueno, tengo aquí un artista nuevo que os voy a presentar en una rueda de prensa. Y salió Tino con las vestimentas de Tino.
¡Buah!
Bueno, y nos quedamos todos diciendo, pero bueno...
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla, ¿no?
Sí.
José Celestino Casal.
José Celestino Casal. Bueno, de hecho, Carlos, no sé si lo viste hace un tiempo, hace unos años, hubo una exposición en el Museo del Traje de Madrid de cosas de Tino Casal, entre ellas la vestimenta. Y yo no daba crédito, porque veías el talento también en esa manera de expresarse mediante la moda. Qué maravilla, ¿no? Uh-huh.
Yo ese pelo lo llevé.
Te creo, te
estarías,
creo.
Estarías genial.
No, pero no, bueno.
Una cosa, claro. Una cosa que yo quería comentar de Casal, con el que tuve una muy buena relación, es que era, como tú antes decías, Carlos, era un creador total. Y yo te aseguro que de seguir con nosotros hubiera sido un artista de los que llaman ahora transversales, ya que tocaba todos los palos de la música, todos y muy bien. Para mí es como la Lady Gaga, que de repente se hace una gira con Tony Bennett y de repente se hace con el rapero y más brutal, ¿no? Casal podía hacer de todo. Realmente hubiese sido uno de los grandes, grandes. Bueno, lo que hizo ya fue importante, pero hubiese sido muy, muy, mucho más importante.
Sale material inédito ahora de él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Grabaciones que tenía en su casa, las han desempolvado.
Sí, sí.
De mala calidad de sonido, pero con un valor histórico, con un valor histórico espectacular.
Qué bueno. Alberto, ¿qué me trae?
Pues mira, el abanico, el espectro es tan amplio que es imposible escoger dos canciones que representen una época, ¿no? Pero yo he escogido dos anécdotas de las que me acuerdo muy bien y que van relacionadas con la música y con canciones muy especiales, ¿no? Para mí, por ejemplo, recuerdo cuando, pues sería alrededor del 2004, 2005, los MP3 se empezaron a poner muy de moda. ¿Y en qué momento nos comprarías tú a mi hermana y a mí un MP3? Claro que sí, ya íbamos con los Discman todo el día y con los discos, el MP3, claro, era una cosa de que podías meter ahí cientos de canciones y te cabían en un aparatito muy pequeño. Estábamos todo el día escuchando. Y recuerdo un viaje que nos hicimos, pues sería por Mataró, pasaríamos por Barcelona, estaríamos por Mataró, y cogiendo el tren, nosotros llevábamos, Rocío y yo, todo el día con el MP3 puesto, con los auriculares, y nos echaste una bronca que no se me va a olvidar en la vida, de verdad, ¿eh? De verdad. No. Una bronca es de quitaros eso ya de medio. ¿Y qué canción estaba escuchando yo? Pues una canción que me obsesioné con ella aquellos años y que canta Miguel Poveda con Diego Carrasco, Alfileres de colores.
Anda, bueno.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica el trote del toro en el ruedo.
Anda.
Parece la maestra una academia de danza. Cortijo de cuando la rúa del toro pinta el traje grana y oro como ensaltando un clavel y en tus brazos soñadores alfileres de colores. Ole, ole, ole. Y uno le quiere coser, ay, que como un mimbe canastero, se mece tu cuerpo entero, mientras que pasa el buré, y el vuelo de tu muleta es el pecho de un poeta, que quiere al cielo en bebé, que bronce de la cultura, de toro por la cintura, y tu muñeca un chiquitel. Y en tu raza soñores hay alfileres de colores. Ole, 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 ole.
Es que la letra de esta canción es espectacular. Como canta, mira, te iba a decir que ahora canta Miguel Poveda, escucharemos un poquito, pero yo de Diego Carrasco, yo aprendí lo que es el compás de verdad en el flamenco. Diego Carrasco.
Es el boss, es el Springsteen de esto.
Academia de danza, un cortijo de. Y cuando. Con la aguja del toro.
Además, esto lo había compuesto Miguel Poveda, creo, ¿no?
Uh-huh, sí, sí. Correcto. Yo recuerdo además un concierto que fuimos tú y yo en La Maestranza a ver a Poveda. Sí. Cantó esta canción. Lo que pasa es que luego también Poveda muchas veces es muy introspectivo y se pone a cantar letras que son un poquito complicadas. Empieza a cantar por Lorca, poemas un poquito más enrevesados, que ahí a lo mejor pierde un poco. Pero a mí la voz de Poveda me parece de las grandes voces del flamenco moderno. Bueno,
bien bonita, alguna. Sí.
Pero totalmente.
Yo perdonarme de flamenco, sé lo mínimo, me gustan muchas cosas, me llegan, pero quiero recalcar una cosa, Alberto, el guitarrista que está tocando, Juan Carlos Romero, hombre, es extraordinario.
Un número uno.
Ojo,
Un número uno.
Procede la cultura del toro.
¿Y qué trae Fernando?
Dios mío, los años 60, mi querido Carlos, que vosotros no habéis nacido ninguno.
La mejor década de la música. Period. O sea, vas los 60 y luego los 70.
Los 70 por encima de los 60.
Vamos, me ha tocado la mejor década, ¿eh? Por lo que como cada semana. Yo bordándolo con el Herrera.
Oye, Mar, tú no te preocupes, que aquí estamos todos para defenderte.
Oh, sin preocuparnos.
No, bueno, los 60 para mí sí fue una. Bueno, los 60 o los 70 fue una década realmente prodigiosa. Llego a Madrid, hago el Universitario del Pilar, hago yo qué sé, en el diario Madrid, la revista, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, y me meto los discos en Discos Hispavos. Y entonces empecé a trabajar con cantantes que tenían más o menos mi misma edad, que era Alberto Cortés, Caín, Rafael, mucha gente, ¿no? Y entonces, chico, de repente surge que todos los italianos y los franceses cantan en español, todos, ¿eh? Además, muchas veces sacábamos los discos en español y no los sacábamos ni en italiano ni en francés, una cosa curiosísima. Y nos llegó una chica italiana que se llamaba Gilda Cinquetti, y entonces esta chica, pues bueno, fue un número uno, ganó San Remo y fue número uno también en Eurovisión, y eso fue en el año 64. Pero el año 66, una canción de Domenico Modugno, compuesta para ella, ganó otra vez San Remo. Y entonces, mirad qué maravilla de canción, que es Dio come ti amo. Y para mí también esta década, quiero decir, que está unida a Barcelona. Luego, si queréis, hablamos un poquito, pero está totalmente unida a la ciudad de Barcelona, que era en los 60 era maravillosa. Bueno, siempre sí ha sido siendo maravillosa, pero para mí los 60 era Barcelona, y esta señorita, Gilda Cinquetti, que me la paseaba todo el día de promoción por todos los sitios.
Anda, mira.
Dios mío, Dios mío.
Así un pagafanta.
Passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo. Non è possibile.
Cantava muy bien esta niña, ¿eh?
Sí, mucho.
Fra le braccia tanta felicità.
Bueno, esta niña que tiene ya...
Está unida de la raíz, con eso te lo digo todo.
Tiene percebe que...
Sí, bueno.
En las piernas ya ha cogido.
Son niñas eternas.
Bueno, sí, sigue cantando, ¿eh? Sigue triunfando en Japón, en toda América Latina, en España vino hace poco. Ella sigue cantando y sigue funcionando y canta maravillosamente bien y tiene carita de niña. Hombre, tiene 73. ¿Tiene cuántos años menos que yo? 73.
Te
bueno,
digo,
da igual.
Percebes en las ingles.
Bueno.
No te... Jane Birkin acaba de sacar disco y está preciosa. Y es una señora de casi 80 años.
¿Ya conocías entonces a Revert en ese momento?
Sí, bueno, en ese momento sí, ya estábamos, sí, que éramos, ya en los 60 estábamos en Caravana Musical con Ángel Álvarez y nos conocimos y teníamos una asociación de amigos de la música francesa y empezó él pues con el Gran Musical, Tomás Martín Blanco, estábamos todos ahí, éramos todos una banda. Y luego yo al entrar en Hispavos, pues hombre, una de las cosas más fundamentales de los 60 es que gran parte de la música estaba en Barcelona. Compañías de discos, radios, gente, todo, se hacía en Barcelona. Si no pasabas por Barcelona, no conseguías un número uno en España. Eso era así en aquella época, porque además los estudios Miramar de Barcelona hacían, de Televisión Española, hacían programas como Amigos del Martes, con Frank Johan y Gustavo Re, y en Barcelona estaba todo el mundo, Joaquín Soler Serrano, Federico Gallo, Luis del Olmo, Constantino Romero, Ángel Casas, Pedro Vidal, y sobre todo Luis Arribas Castro, que era un fantástico, fantástico. Y bueno, pues ahí me lo pasaba yo en los 60, paseando mis artistas por las televisiones y las radios de Barcelona e intentando hacer algún número uno que otro.
¿Y qué se ha traído, qué nueva sorpresa agradable tiene?
Sudo tinta china cada semana, porque claro, no, ahora
aquí,
me toca...
aquí me gusta, ¿eh? Aquí has escogido, sí, lo que me gusta, sí.
Los 90 para mí musicalmente es una década bastante complicada, pero es verdad que yo estaba empezando la universidad y yo creo que no hubo un examen en el cual para estudiar no me pusiera este señor que yo descubrí después de One, porque en One no me gustaba mucho. Os hablo de George Michael, que para mí ha sido un acompañante ideal en momentos muy especiales de mi vida, tanto en el amor como en el trabajo. Grandes cintas de casete declarándome con canciones de George Michael. Fijaos que,
vaya.
Cuando falleció, yo me enteré al día siguiente porque estaba de vacaciones. Y sentía como que se había ido algo muy importante de mi vida, sí. Pero esta canción que abría los 90, el Freedom, creo que es la canción perfecta para enmarcar esa década de los 90 y espero de todo corazón que os guste.
Y si no le gusta...
gusta que sepa.
Y si no le gusta, pues no pasa nada.
No he sido mucho de ellos.
No, ya lo sabemos. Ya estábamos preparados.
Un respeto.
Pues Carlos, te das un aire, ¿eh?
Oh, bueno,
ay, no, no, de guapo, de guapo.
Madre
mía. Qué maravilla.
Bueno, muy bonita. Y...
ay, de verdad, Carlos.
Venga, hasta luego,
por favor.
Deja que cante, por Dios.
¿Qué trae más, Alberto?
Mira, la década, esta última década que hemos vivido, se han recuperado. Es verdad que está muy bien porque hay sonidos de todo tipo, ¿no? La electrónica ha hecho mucha mella, el rap también, el trap ha aparecido, pero también hay artistas que recuperan sonidos setenteros, o sesenteros, como quieras llamarlo. Claro, yo una de las experiencias más profundas que he tenido ha sido mi viaje a Australia, ¿no? Me fui con una furgoneta, tiré los zapatos nada más que llegué al aeropuerto y me recorrí la costa australiana. Y un día, en The Pass, una playa, me encontré a un muchacho cantando en la calle, haciendo básquet. Y como iba con la guitarra, pues me invitó a tomar un café. Estuvimos hablando y estuvimos durante horas pasándonos música. Y fue un momento maravilloso en el que me descubrí a un artista que, pese a no tener un éxito tremendo, pese a no tener mucho respeto de la industria musical, me parece que tiene canciones impresionantes, como este Freaky Feedback Blues. Él se llama Benji Hughes.
Cansado.
Lo sabía.
No, te va a gustar, mierda. Chalo, te va a gustar. This is girl, let's call her Tommy. She's got a heart of gold. She don't come like Buddy Holly, but she knows how to rock and roll. Kindness is frightening. Struck by lightning. Yeah, my wife, she knows.
Como no traigas tú, bueno, Fernando, algo de Pérez Botija, esto no lo levantamos.
Esto no remonta.
Casi.
Es que son el 51. ¿Qué traes por ahí, Fernando? Es muy bueno, Benigio.
Pues hombre, los 70... Los 70, que fueron, si yo me había recorrido Europa en los 60, en los 70 me recorrí América, sobre todo México y Nueva York, y estas cosas. Y ahí fue la invasión española a América Latina. En los 60 ya había, Rafael había arrasado, y en los 70 fue cuando pues entró en toda América, pero especialmente en México, que es el gran mercado, pues Camilo VI, Maritrini, Julio Iglesias, Mocedades, Karina, llamaron a todo el mundo, y sobre todo fue el bombazo de Rocío Durcal. Una señora madrileña con acento madrileño haciendo rancheras mexicanas. Fijaros qué cosa. Y había un tema, ya estaba, bueno, en esa época, perdóname, Juan Gabriel le compuso muchas canciones.
¿Eso fue idea de Manolo Díaz, el manager de Camilo?
No exactamente, no fue así.
Hay que decir que sí, Fernando, para la semana que viene vamos a hacer un ejercicio. Y es que cuando él haga una pregunta, tú dices sí.
Correcto,
sí. Tú dices,
vale, sí.
Pues
perdón,
puede
perdón,
ser.
Querido jefe, perdóname, pido disculpas inmediatas. Bueno, no, que vamos a ver, que fueron unas tres circunstancias, ya las contaré en su momento. Con este Me gusta mucho, pues fue, no número uno, fue de todo, vendió, pensar que es la artista española que más discos ha vendido en la historia. Ha pasado por casi los 50 millones de discos. Rocío Durcal.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar.
Y arrasa en México, literalmente arrasa.
Hey. Arrasa.
Me gusta, obtengo con toda seguridad. No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás.
¿Qué vamos a comer hoy?
¿Qué vamos a comer hoy? Mi María del Mar, ¿qué se va a hacer?
Pues tengo coliflor. Voy a hacer una coliflor al horno.
Es un acierto todo.
Bueno, sí. Pues es que el martes que viene voy a ver si lo empeoro más. No,
mira, Mar, acostúmbrate a esto, hija mía, sí. ¿Sabes? Es esto o vomitar.
Madre mía, madre.
Hay que trabajar.
Alberto, ¿qué se va a hacer?
Un pollito a la plancha, un poquito de ajito.
Fernando, ¿qué se va a hacer?
Pues un arroz caldoso con almejas y langostinos.
Bueno,
¿qué hacemos?
Pues por ahí voy yo, lo único que con cardo. Voy a hacer un cardo con berberechos y posiblemente le ponga alguna gambita. A mi manera, ¿eh? Lo voy a hacer a mi manera.
Eso es, mi Marijose, ¿alguna latita?
No, unas patatas porque le están saliendo antenas a las que tengo. Claro.
Aprovecha las antenas.
Yo tengo judía blanca y lo malo es que tengo por la tarde grabación de tele. No quiero pensar lo malo a los pobres, la que le voy a dar.
Tony, que va a...
A perpetrar. Merluza al vapor con una salsita con pasas y vino moscatel, que me sale divina.
Bueno,
ya estamos.
¿Y tú qué vas a comer?
Yo un puré de lentejas, porque hice lentejas el domingo con verduras.
Ahí va.
Sí.
Pues no, Mar, cuidado, ¿eh? Mar, no es nada apetecible, Carlos.
Eso
no,
se
no,
le pone
no,
un poquito de vinagre y está
un chorreón de vinagre
y un toquecito de picante.
Y,
le va muy bien.
Y un poquito de pan frito, sin no,
con pan se arregla todo, claro.
Unos crutones.
Y con jabón.
No tengáis comida de internado, digáis lo que digáis.
El régimen no me lo permite. Y hay que andar con cuidado con las cosas que se comen.
Pero puedes hacer croutons de verdura.
¿Croutons de verdura?
Unos chips de verdura. Coge el toque crujiente. Háztelos en el microondas. No hace falta ni siquiera que los metas en el horno.
¿Y eso cómo es? Bueno, ya me lo diré.
Qué buena idea.
¿Cómo se hacen los croutons de verdura?
Bueno, pues la verdura que tengas por casa. Una zanahoria, todo con mandolina o... cortado muy fino en laminita.
Tiki, 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 tiki.
Echas un chorrito de aceitito, lo metes en el microondas.
Sí.
En dos pasos. Primero unos 4 o 5 minutos, lo paras y luego.
Me alegro de saludaros. Adiós. Ahora el Ángelus. Adiós.
Adiós.